Entre 1724 y 1726 ocurrió el proceso fundacional de la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. El 20 de diciembre de 1726, el capitán de corazas español Pedro Millán confeccionó un padrón de habitantes y trazó un plano delineatorio de la ciudad organizada en forma de damero con un total de 32 manzanas que fueron asignadas por sorteo entre los pobladores. El plano de la nueva ciudad indicaba incluso los lugares más adecuados para los edificios de carácter público. Comenzaba entonces el desarrollo urbanístico de Montevideo, que menos de dos décadas cumplirá 300 años. De cara a este tricentenario, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay invita a discutir sobre la arquitectura de nuestra capital con el propósito de estudiar, analizar e imaginar la ciudad que pretendemos para el horizonte del 2024. Para hablar sobre este posible Montevideo, es que recibimos en estudios a los arquitectos Julio Villar, y Griselda Barrios, integrantes de la Comisión de Urbanismo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos.
Buenos días, mucho gusto de estar aquí. Gracias por la recepción y por la oportunidad de darnos una salida importante para difusión de lo que estamos tratando de hacer.
¿Cómo es ese ejercicio de pensar la ciudad para el futuro?
Bueno, eso es una cosa que debiéramos hacer siempre con todos los temas de la vida, ¿verdad?
Debemos... ¿Pero que nos dedicamos a emparchar lo que está hecho en lugar de pensar para adelante?
No, exactamente, pero sí partimos de lo que está hecho, de las experiencias anteriores, y tratamos de ver hacia dónde queremos llegar. Eso es lo que estamos tratando de hacer. No tenemos un plan preconcebido como Sociedad de Arquitectos, obviamente, pero sí cada uno de nosotros tiene una idea de a dónde quiere, qué ciudad quiere, cómo le gustaría que fuera. Y bueno, del intercambio de todas esas esos deseos, esas aspiraciones, es que esperamos que surjan cosas que conmuevan a la sociedad como tal, a quienes deben llevar adelante la transformación de Montevideo, o sea, la parte política de la ciudad. En fin, con ese objetivo es que estamos trabajando.
¿Y 15 años de esa mirada para adelante es mucho o poco?
Bueno, yo diría que está bastante bien, sobre todo para este Uruguay que no está acostumbrado a mirar con tanta anticipación las cosas.
Julio, ¿y esa mirada para adelante debería ser solo la mirada de los arquitectos o de los arquitectos y quiénes más?
Se dice que la ciudad es una construcción colectiva, y lo es. Más que ninguna posiblemente en una sociedad, porque la ciudad es la concreción física de lo que es una comunidad. Entonces, intervienen muchos actores en esa ciudad. Los más importantes, como dijo mi compañera, son en primer lugar los políticos, en el sentido de que son los que toman la última decisión sobre el planeamiento. Pero también están los constructores de ciudad, los piria, los que de alguna manera son los que materializan una idea que después se traduce en el funcionamiento de una comunidad a través de un marco físico que es la ciudad. Entonces, cuando uno atiende estos temas, uno tiene que abrirse totalmente. Lo que pasa es que estamos relacionados los arquitectos, se relaciona fundamentalmente los arquitectos, prácticamente urbanistas y los que hacen cosas con lo que es la imagen de la ciudad construida. Y es así, pero también están los economistas, están los hombres de derecho, están las organizaciones sociales, están los propios vecinos. Ustedes ven que la Intendencia de Montevideo, a partir de la descentralización, ha tratado de dar mayor intervención a los vecinos en la ciudad, que al fin y al cabo son los que disfrutan o sufren la ciudad. Pero todo eso tiene que tener una planificación, no se puede trabajar con una forma de construir ciudad, como decimos nosotros en una expresión vulgar, al golpe del balde. Surgen temas en un punto, entonces se apaga ese fuego, pero surge otro fuego en otro lado, y esa no es forma de construir ciudad, y mucho menos lo que nosotros pensamos que Montevideo se ha transformado en este momento. Es una metrópoli. Montevideo ya no es el departamento de Montevideo. Montevideo es Montevideo, San José, Canelones, eventualmente alguna zona de Florida. Y entonces, eso es lo que hoy está sucediendo en todo el mundo, y está dándose ejemplos clarísimos de ciudades que están creciendo desordenadamente. Montevideo es, tiene una población que es un barrio de San Pablo. Y a pesar de todo tiene problemas, entonces cada uno a su escala tiene que tratar de intervenir para que la gente piense que su lugar de vida es la ciudad y que esa ciudad debe estar hecha un poco a la manera del pensamiento que quieren los que habitan en ella.
Uh-huh. Y bajo sus criterios, ¿sobre qué puntos específicos habría que hacer hincapié en esa planificación de aquí a 15 años?
En primer lugar, como los médicos lo hacen, primero hay que hacer un análisis, o varios.
Establecer un diagnóstico, digamos.
Establecer un diagnóstico. Y es lo que en este momento estamos tratando nosotros con esos encuentros que estamos haciendo desde el año pasado, en los cuales tocamos puntos que entendemos son los puntos más importantes y posiblemente los que estén más en crisis, y escuchando a gente conocedora de los temas, que no necesariamente son arquitectos, porque hemos invitado a otro tipo de profesionales, ingenieros, economistas, incluso políticos, digamos en el sentido de actores políticos municipales. Entonces los escuchamos, sacamos conclusiones y más que nada ponemos una semillita en la cabeza de la gente. Caray, tengo que preocuparme por mi ciudad. ¿Y yo qué estoy haciendo? Como dijo Kennedy, no pregunten lo que Estados Unidos puede hacer por ustedes, pregunten lo que ustedes pueden hacer por Estados Unidos. Es un poquito lo que queremos preguntar. ¿Qué pueden hacer ustedes por Montevideo?
¿Y qué podemos hacer?
En primer lugar, tomar conciencia que existe y que está tomando rumbos que, y en esto es absolutamente personal mi posición, no son los que debería estar tomando. O sea, en este momento Montevideo está creciendo mal. Se están vaciando las centralidades de Montevideo y se están poblando periferias, muchas de ellas que son, digamos, espontáneas y son no legalizables o legalizadas, pero a través de un sacrificio de lo que es una planificación central para una ciudad como Montevideo.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con los arquitectos Julio Villar y Griselda Barrios, integrante de la Comisión de Urbanismo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, hablando sobre esta serie de miradas hacia el tricentenario, discutiendo sobre la arquitectura de nuestra capital que se ha propuesto en la Sociedad de Arquitectos. Julio, recién explicaban, bueno, quiénes son los actores que participan en estas actividades. ¿Cuál es la dinámica de estas actividades? ¿Se invita a estos actores políticos y sociales a conversar? ¿Son abiertas estas charlas? ¿Hay charlas que son abiertas y otras que no?
El esquema es el siguiente. Estamos, este año en particular, haciendo tres. Una de ellas ya se hizo la semana pasada, otra se va a hacer hoy esta tarde a las 18:30. Entonces, el régimen es que se invita a dos expositores de reconocido conocimiento sobre el tema a tratar. Hoy sería sobre la conectividad metropolitana, que es un tema que en este momento está a punto de hacer crisis en Montevideo, ya en algunos casos lo estamos viendo todos los días, con lo que se llama obras pico. Ellos son Isabel Viana, que es una arquitecta que tiene muchísima versación sobre todos los temas de ciudad y de ocupación de suelo, y el ingeniero Héctor Curbelo, Y por otro lado, o después de que ellos hacen sus exposiciones, he invitado analistas, también reconocidos conocedores del tema, en este caso son el doctor Gonzalo Carámbula y el ingeniero Ariel Nieto, para que hagan sus comentarios sobre lo que fue expuesto por los expositores. Eso desde luego es un análisis de técnicos que conocen la materia, pero después se da intervención a los asistentes. ¿Quiénes son los asistentes? Se ha dado una cantidad muy grande de invitaciones por vía mail y por vía telefónica, que Griselda más que nadie sabe porque fue ella la que se encargó de eso. Centros comunales, organizaciones sociales, Cámara de la Construcción, APCU, una serie de gente que tiene intervención fuerte en lo que es la construcción de la ciudad y que pensamos que deberían entender sobre estos temas y por tanto los estamos invitando a escuchar y después plantear sus preguntas, sus objeciones, sus posiciones. Es un poco el funcionamiento.
Volviendo al concepto que tocamos antes de la pausa, eso de que la ciudad está creciendo mal, ¿se podría profundizar un poquito más en relación a cuáles son las causas y las consecuencias de eso?
Las causas son difíciles de determinar, digamos, en una enumeración. Son muchas. Una ciudad es reflejo de una sociedad, como yo decía hoy hace un rato, y la sociedad nuestra ha sufrido en los últimos años, yo no sé, no quiero decir cuántos, 20, 30, y ahora sigue sufriendo transformaciones que son muy fuertes desde el punto de vista social, económico, cultural. Eso repercute. Repercute también la globalización, la famosa globalización. O sea, en este momento se están recibiendo en Montevideo capitales que vienen de otras partes. De España viene mucho después de la ruptura de la burbuja que se produjo en España con respecto a la construcción. Yo integro la Comisión Permanente de Ciudad Vieja y nosotros en este momento estamos recibiendo una cantidad muy grande de propuestas de inversión. Pero lógicamente esas propuestas de inversión buscan lo suyo. Y si no hay unas leyes del juego claras, empiezan a aparecer las presiones a las autoridades y muchas veces, y lo estamos viendo con las centralidades nuevas que están creciendo en Montevideo, se van produciendo deformaciones en lo que era un parcelamiento y unas vías de tránsito determinadas por una carreta y bueyes, que son las que tiene Montevideo hoy en día. Si ustedes analizan, verán que 8 de octubre, General Flores y otras partes de vías principales de Montevideo vienen del siglo XVIII y no han cambiado. Y otras ciudades, como Buenos Aires, como San Pablo, como Río de Janeiro, por citar Latinoamérica, Santiago de Chile, tienen poder suficiente como y deseos de planificación suficiente como para mejorar una cosa que es crucial en la ciudad, una de las tantas, que es en este momento, lo tratamos hoy esta noche, el tema de la conectividad, cargas y pasajeros, cómo se mueven dentro y hacia afuera y hacia adentro de la ciudad. Y en Montevideo en ese sentido estamos muy limitados. Aparecen periferias, entonces hay que servirlas con tránsito. Y al servirlas con tránsito estamos llevando al grado de casi colapso lo que son vías de tránsito que no fueron pensadas, ni diseñadas, ni marcadas para eso.
Griselda, ¿y qué pasa con ese concepto de las nuevas centralidades? Es decir, cuando aparecen nuevas centralidades, en un país como Uruguay o en una ciudad como Montevideo, donde la población no crece demasiado, hay lugares que se van vaciando.
Sí, exactamente. Pero no solamente se van vaciando porque la gente que se va, digamos, de los centros, se va para esas nuevas centralidades, sino que muchas de la gente, de las personas que se van de esos espacios que van quedando vacíos, lo que pasan es a ocupar la periferia, las centralidades lo que han ido es atrayendo gente de un buen poder adquisitivo que no es la que estaba viviendo en el centro. Y eso nos llevaría un poco a una de las posibles causas de vaciamiento de la ciudad, que ha sido la imposibilidad de la gente, por razones laborales, económicas en general, de seguir viviendo en el centro de Montevideo, ¿verdad? Lo que no ha habido es quizá una buena política de repoblamiento de esas zonas. Porque en un lugar donde solamente quedan oficinas y algún que otro cine, si es que todavía queda alguno dentro del centro, pero no quedan viviendas, entonces esa zona muere. Y entiendo que una de las formas de revitalizar esos lugares sería volver a generar vivienda en esa zona, volver a generar la posibilidad de que la gente viva. ¿Cómo? Con políticas de alquileres, con lo que fuere. Pero creo que evidentemente hay que ponerse las pilas, como dicen los chiquilines, y entrar a pensar, en mi modo particular de ver la ciudad, por ese lado, para solucionar ese repoblamiento. Ustedes hablaban de que hay ciudades, Brasil, Río de Janeiro, me decía Sobral, que han generado políticas y han logrado buenos resultados. Una de las cosas que la Sociedad de Arquitectos había planteado respecto a la vieja estación de AFE, la terminal, famoso, uh-huh, un edificio extraordinario, que en otros países este tipo de edificios nunca se tiraron a la basura, sino que han sido aprovechados. O nosotros, en cierta medida, lo hemos tirado a la basura. Pero si ahí llegaran los trenes de pasajeros que traen gente de la periferia que trabaja acá, y además se completara con actividades culturales, esa zona sería un nexo entre lo que es la ciudad vieja y lo que es la zona del cordón y el centro de Montevideo, que revitalizaría o ayudaría a revitalizar toda esa parte de la ciudad. Pero bueno, ha habido decisiones políticas que han ido para otros lados.
Bien, hablaban de las características de la charla de hoy. ¿Cómo sigue la dinámica próximamente?
Este año tuvimos tres. El primero, ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial, que la gente no la tenía en cuenta mayormente, y es un tema muy delicado porque regula en el futuro la forma de manejo del territorio nacional, que desde luego influye también en el departamento de Montevideo. La de Montevideo Conectividad Metropolitana, y la última, que será la del 23 de noviembre, que ataca precisamente algunos de los temas que estuvimos mencionando. O sea, Montevideo y el proyecto urbano, áreas vacantes y vacíos, densidades y centralidades. O sea, el ideal de una ciudad es la homogeneidad, buscar la homogeneidad en lo posible, o también agregando, mejor dicho, y agregando elementos que puedan ser polos, sea comerciales, sea deportivos, o sea de otros usos, de transporte, dentro de puntos prefijados y planificados con respecto a lo que puede ser un desarrollo, pero no al año que viene. Las ciudades no se pueden proyectar de aquí a 3 años. Las ciudades deberían proyectarse con una visión, que es lo que nosotros estamos intentando despertar, poco común, como dijo Griselda, en Uruguay, pensar en 14 años de futuro. Aquí raramente se piensa en un proyecto nacional a ese plazo. Y de la ciudad, ni hablar. Miren lo que pasó en Punta del Este, ha sido un verdadero desastre lo que ha sido el manejo del urbanismo en el departamento de Maldonado. No de hoy, sigue siendo hoy, pero lo fue durante los últimos 30 años. La ciudad creció a impulsos particulares de inversores que decían, yo voy a hacer esto acá, y lo hacían. Y entonces eso, ¿qué hace? Eso quiebra el tejido de la ciudad y quiebra la homogeneidad de la ciudad. Entonces, esas son las cosas que no se deberían permitir y que, sin embargo, se siguen permitiendo. Estamos buscando reflexión, estamos buscando que la gente piense. Y al decir la gente, digo, desde arriba hasta abajo.
¿Griselda? Que está bien que el inversor actúe, porque sin el inversor no funcionarían las cosas. El problema es generarle el marco adecuado para que tanto el interés del inversor como el interés de la comunidad vayan para el mismo lado, ¿verdad? Eso quizá es lo que es ese equilibrio, que es muy difícil de lograr, parte de que quien maneja la ciudad, quien tiene la responsabilidad del desarrollo de la ciudad, de la administración de los recursos de la ciudad, tenga claro hacia dónde quiere ir.
Julio Villar, Griselda Barrios, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias a
ustedes. Gracias a ustedes, y bueno, de alguna manera podríamos, cuando ustedes estén dispuestos, seguir estos temas, porque son dentro de los temas que ustedes pueden tocar y que tienen influencia sobre toda la población de esta ciudad.